Buenas.
Divino.
Mira, estamos aquí con Jumpy. Yo soy Eugenia.
Yo soy Santiago.
Y yo soy el Tigre.
Y esto es Ni Me Ladilles. Nosotros normalmente hacemos corre multimedia y ponen el video de la entrada. Entonces puedes hacer corre multimedia que salga donde tú quieras.
Corre multi. Divino.
Buenas, mira, coño, ¿cómo estás? Tenemos burda tiempo queriendo conocerte.
Coño, increíble, de verdad, un placer. Gracias por tenerme, coño, aquí, encantado. Por la invitación. Súper agradecido y esperando desde hace días para grabarlo, porque de verdad que se escuchan solo cosas buenas de este podcast.
Coño, y a ti también, es un tipo interesante.
No has preguntado bastante. Si te dicen solo cosas buenas de mí, no has preguntado lo suficiente.
Interesante y comprometido, porque el carajo pasó como 10.000 vainas hoy antes de llegar.
Marico.
Pasó casi por todo el país antes de llegar para el estudio, pero llegó un carajo comprometido
se
con
llega,
su trabajo.
Se llega,
porque
se llega.
Tú vives en Acarigua, nos comentaste.
Sí, Acarigua, portuguesa.
Soy cerca. ¿Y saliste hoy de Acarigua?
Salí en la mañana, resulta que, bueno, un familiar me mandó a meterme por Barquisimeto, normalmente uno se viene por Valencia, que es más cerca, me mandó a meterme por Barquisimeto, busco unos cuadros, una vaina, se atrasó la cosa, en Valencia se me pichó un caucho, y bueno, llegué en la raya.
Pero
no, pero llegué. Me pasó el bueno, no sé quién me recibió abajo.
Steph. Ah,
no está, Steph. El tubo escape del carro, no sé qué le pasó, en un hueco, en una vaina, se me despegó de adelante y el carro parece que cargó un Corsa de esos tuneado. Lo paré afuera, ni me quise meter para el estacionamiento porque me dio pena.
Yo te he hecho llegar en moto.
Y yo cambié el burro, yo ando en burro, pero cambié el burro por el carro y me viene hecha vaina.
Coño,
venía mejor en el burro, llegaba antes.
Pero mira, nosotros teníamos la teoría que tú ibas a llegar con camisa. Pero tú dices que nunca usas camisa.
Nada de eso, hermano.
¿Y cómo haces aquí en Venezuela que, o sea, hay lugares que no te lo permiten?
No, sí, o sea, en el lugar que no se permita, o sea, en el lugar que no permitan, o sea, no permiten al tigre, ¿me entiendes?
Claro.
Ok, tú simplemente no consumes en ese lugar.
No consumo en ese lugar.
Coño. Pero lo intentas pelear.
¿Y te ha pasado
en restaurantes? No, porque, o sea, tampoco me la busco tanto.
Claro, no, okay. Hay una misa.
Tampoco me la busco tanto a los restaurantes, a las tiendas que voy, son tiendas que ya me reconocen. Y te digo algo, muchas veces, porque obviamente el loco es uno. Uno claro. No se puede poner, mira, ¿qué tal? O sea, claro que anda sin camisa y descalzo es uno. Entonces, mira, disculpe, no se puede. Bueno, muchísimas gracias.
Me volteé, no, y además, en verdad, en este país es súper trancado. Yo me acuerdo que hay lugar, no puedes ir al CENIAT con crop, pero no puedes ir con short. Dices, pero ¿qué coño tendrá que ver eso con mi puta cédula?
Ese es el chiste.
¿Tu cédula tienes que tener camisa?
No, sin camisa.
¿Y cómo?
No,
mentira.
¿Con el centro del
cédula? ¿Cómo lo logró?
Mentira, me puse un bichito así que tengo que está cortado así por aquí. Y nada más para la foto, Carmen.
Pero lo tienes hecho exactamente para ese tipo de cosas.
Pueblo, la camisa pone en honor.
Y en el SAI me tengo un contacto ahí, que bueno, tú sabes.
Que te dejan entrar en tetas. Que te dejan entrar
en tetas. ¿Es un chiste o es realidad?
Y por ahí descalzo, por ahí nunca te has roto el pie o algo.
Nunca.
A mí se me angustia cuando estoy caminando por la calle.
Epa, la gente se vuelve loca con eso, pero mira. ¿Cuándo fue la última vez que tú pisaste un mojón con un zapato?
Coño, tiene un punto.
¿Cuándo fue? ¡Dímelo!
No me acuerdo.
Marico, siempre me pasa en Madrid porque
bueno, pero ¿cuándo fue?
Llena.
¿Cuándo fue?
Marico, hace 3 semanas.
Verga,
no. Es burda de común,
yo
te lo juro.
Yo
vivo es burda de común. Capaz que no, pero donde yo vivo sí. Porque la gente va mucho por la calle.
Bueno, por lo general la gente dice muy pocas veces, un par de veces en mi vida. Yo nunca he pisado un mojón.
Claro.
Y con zapatos, cuando me ponía zapatos, nunca. Porque siempre estoy pendiente. Y menos si uno anda sin zapatos. O sea, ¿cómo te explico? Si tú cargas zapatos, por más que sea, andas tranquilo. Andas con seguridad.
Claro.
Tú andas descalzo y andas viendo dónde pones ese pie, brother.
Ah, bueno, claro.
Y así vayas trotando, así vayas donde sea, estás pendiente, no vas a andar pajareando. Con un zapato uno anda más tranquilo.
Claro.
Por yo estoy en el Monumental descalzo y yo dije, ese poco borracho con birra, miedo, güey.
Yo soy como piso un vidrio, una
magia. No, eso está súper... Y por donde sea, en taller mecánico... Eso es, o sea, para mí andar así es como para ustedes andar con zapatos.
O sea, tú evolucionaste un punto que claro. Te planta el pie en una piedra.
Claro, no es que yo evolucioné, es que ustedes involucionaron.
Ah, está bien, nosotros nos falta
claro,
todavía.
A ustedes les falta.
Bueno, yo tengo una pregunta, porque en verdad a mí me llama burda la atención, además de que comes órganos crudos, que me parece algo particular. ¿Cómo coño, o sea, porque evidentemente ya tienes este estilo de vida, pero cómo coño llegaste tú, a qué edad dijiste a los 12, a los 16, y qué verga, yo como que no quiero comer carne, ¿sabes?
Yo cuando nací, el doctor dijo divino.
Ok, listo, más nada.
Nada, mira, yo sí tuve una vida pasada y de hace un tiempo para acá estoy comenzando a abrirme un poco más porque cuando comencé con todo este auge, obviamente uno no habla todo al principio, todo el mundo como que, verga, pero este es un extraterrestre, ¿o qué? Este pana no. Y yo tuve una vida, yo bebí, yo jodí, salí, me drogué, comí mal, hice de toda vaina y esos fueron, no lo niego, porque esos fueron escalones que tuve que pasar para llegar a ser lo que soy hoy en día.
Claro.
Todo comenzó hace... Lo voy a resumir, pero todo empieza con cuando yo comienzo a entrenar. Yo me gradué de quinto año. Desde antes yo entrenaba así más o menos.
¿Cuántos años, perdón?
Yo tengo 27. Okay. Hace más o menos... ¿Ustedes también?
¿La misma?
¿La misma?
Sí, la misma.
Divino, 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 divino. Bueno, hace como 10 años más o menos, 10, 11 años, cuando me gradué de quinto, que me comencé a tomar en serio el entrenamiento, comencé a pararle bola a la alimentación. En ese tiempo uno hacía... vainas locas que uno comía, entrenaba supuestamente para subir de peso, claro. Y después hacía una dieta cetogénica para secarse. Yo poco a poco fui implementando, hace como 7 años comencé a hacer ayunos, que esa vaina no se veía. O sea, cuando yo comencé a hacer ayuno, imagínate, la gente me veía peor de lo que me ven ahorita cuando como carne cruda. Porque en ese momento eso no existía. Yo no estoy diciendo que yo me lo inventé. Yo lo comencé a hacer porque unos panas me dijeron. De hecho, yo me recuerdo el primer momento que a mí me dijeron, mira, mano, yo no desayuno. Unos panas que venían de Europa haciendo una alimentación con una gente hace burda de tiempo, que eso no se veía aquí, eso no existía. Claro. Y yo mismo, yo le dije, ¿qué? ¿Estás loco? El desayuno es lo más importante, tal. Me puse a investigar ese día vi, bueno, voy a probar. Desde ese día arranqué y nunca paré. La gente me veía igual de loco, así, con la dieta cetogénica. Cuando hacía la dieta cetogénica para secarme, me di cuenta que me comenzaba a sentir mejor. Cuando estaba en esas etapas de dieta cetogénica, más energía, más foco mental y tal. Pero mal. O sea, mal. Ensaladas con aceite perrero, socialista, que le llamo yo. y bueno, un pedacito de carne pequeñito y un bol de ensalada supuestamente para llenarse, porque eso es lo que le dicen a uno. Claro. Claro. Entonces, poco a poco, perfeccionando la vaina, yo no soy de que... Me especializo mucho, o sea, no priorizo mucho la nutrición, sino de que lo hablo porque soy un atleta, pero a mí me gusta el conocimiento en general. Claro. Yo le llegué a este estilo de vida estudiando antropología. A mí me gusta la geografía, astronomía.
Ajá, muy bien.
Astronomía.
Sí, que se confunde.
No confundir. Historia, antropología, todo lo que tenga que ver con conocimiento me gusta. Yo estoy leyendo a un doctor que siempre lo nombro para los que estén interesados, el doctor Manuel Domínguez Rodríguez, fue el que me abrió el cerebro con esto. Es un antropólogo y catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares de España. Uh-huh. Él está encargado del desempolvamiento de la cuna de la humanidad. Y él fue el primero que propuso que nosotros somos carnívoros, a diferencia de lo que se venía proponiendo de que el ser humano en el paleolítico era omnívoro. Okay. Él fue el primero que dijo, ven acá, yo estoy consiguiendo esqueletos de seres humanos hace 2 millones de años que murieron de anemia ferropénica. Anemia ferropénica, para los que no sepan, es una condición que se desarrolla por la falta de hierro. A los veganos les da anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque es cuando te... Ferropénica quiere decir ferro es hierro. Es cuando te falta hierro. Por más que tú buscas el hierro en las plantas, no es la misma forma molecular que el hierro en los productos animales. Y te da anemia. Este pana comenzó a descubrir cadáveres de niños hace 2 millones de años, 3 millones de años con anemia ferropénica. O sea, ¿a qué quiere llegar? Que... Desde hace más de 3, 4 millones de años venimos consumiendo primordialmente carne. Aparte de conseguir restos de seres humanos alrededor de fogatas, con restos de animales. Entonces eso fue como en 2012, eso es reciente, que él comenzó a postular esto y hoy en día ya es unánime de que todo el paleolítico nosotros fuimos, como bien lo sabemos desde pequeño, pero no hacemos clic. Nosotros fuimos cazadores, somos todavía cazadores, ápice en la cadena alimenticia. Íbamos por encima en la cadena alimenticia que las ballenas asesinas. O sea, en la cadena alimenticia estaba primero el Homo sapiens, luego las ballenas asesinas, luego los leones, luego los perros. Mira, fíjate, las ballenas asesinas son animales marinos. Obviamente no se pueden domesticar. ¿Cuáles domesticamos nosotros? Los felinos y los caninos.
Claro.
Los otros dos depredadores ápices que vienen detrás de nosotros en la cadena alimenticia. Nosotros somos cazadores, dominamos el mundo y por eso estamos aquí, porque nosotros somos literalmente cazadores. Obviamente después descubrimos que cuando ya teníamos cerebro, cuando ya éramos inteligentes, un carajo dijo, bueno, esta matica que nació aquí, ¿qué es, verga? Resulta que esta matica que están haciendo es de aquel árbol. Coño, si yo siempre esta matica, se descubrió la agricultura, ok, dejamos de carrería animales, creamos la sociedad moderna, todo lo bueno y tal, pero ¿a costa de qué? De la salud. Y hoy en día creemos que la enfermedad es normal, que tenemos que tomar pastillas, que mi papá me la pegó, que mi tío, que mi abuelo, y resulta que lo que hacemos es comer pura mierda. ¡Divino!
Entonces tú tampoco crees en tipo las pastillas, la medicina.
No es que no creo en esa vaina, es que no las consumo y que no se deben consumir.
¿Y la medicina, tipo, o sea, dónde trazas la línea tú? ¿Tipo pastillas o...?
No. Yo trazo la línea en la medicina traumacológica, traumatológica.
Okay.
Que es la medicina que,
de
emergencia, que es la medicina real, que es la primera ramificación de la medicina que en verdad se debe usar y que ha evolucionado de forma correcta. Por ejemplo, tengo operación en este hombro, tuve una luxación, tuve una operación que en su momento fue muy controversial, pero es que yo no fui a pedir pastillas, yo no fui a pedir medicamento por una condición. Claro. Es un traumatismo que tuve, que un especialista me lo curó, que eso ya viene con el conocimiento.
Y
pero,
en esos casos, que él te, si él te manda medicinas para el dolor,
me
tomo
no las
consume.
No me tomo nada.
Aguanta el dolor.
No, y lo único que me pusieron aquí fue anestesia. No me pusieron ni antibióticos, no me pusieron suero,
porque tú lo
de nada, porque
no.
Yo lo pedí. Claro. Solamente la anestesia, porque obviamente, nada, ahora sí, cabilla,
tú,
pues.
Tampoco, cabilla, que no, yo cabilla, soy arrecho, cabilla. Pero tampoco.
Pero no eres, tipo, tú no niegas la existencia de enfermedades, por así decirlo, por ejemplo, COVID.
No, es que no se niega, no se niega. Lo que pasa es que las enfermedades llegan, me disculpa, tú estás ahí un poco resfriada.
¿Eso es la arepa o el pan? Tú me dices qué coño me puse.
Bueno, para que tú entiendas, aquí está, te lo voy a responder fácil y rápido. El resfriado sí existe, ella lo tiene, pero a mí nunca me va a dar.
Ok.
Nunca en la vida me va a dar un resfriado. Okay, jamás.
Yo estoy ronca.
Salud. Bueno, a mí jamás me va a dar, porque el problema no es el virus, el problema no es la bacteria, el problema es el huésped.
Ah, ok. Ya,
y esto es una dicotomía que surgió en los años 40.
Y ahora dos son más, ¿viste?
Ya viste.
Es como cuando dicen que respires, estoy pesito y que...
Porque ahora lo estás pensando conscientemente. Concéntrate en esto que te voy a decir, mira. En los años 40 hubo una dicotomía, hubo un peo, porque... para resumirlo así, dos médicos, dos científicos bastante arrechos en la época, se puede decir arrechos aquí, se puede decir.
Aquí no se dicen groserías.
Pero que hasta. No, trázame la línea, te iba a decir. Sí, dime la que más se puede decir.
Todas, puta, pedo, locura, teta.
Bueno, me hice un voto.
Amén.
Pasteur se vino por el lado de las bacterias, eso fue en los años 40. Te estoy diciendo una dicotomía cuando comenzó a implantarse la idea del peo de las bacterias y de los microorganismos. Okay. Antes la gente vivía normal, vivían sano, y el señor Pasteur, sin querer queriendo, propuso que el problema con las enfermedades, con los virus y tal, eran las bacterias y los microorganismos. Por el otro lado, se vinieron otros científicos que también decían, estudiaban lo mismo, pero ellos decían que las bacterias siempre han estado y que el problema es del huésped, que es lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué pasó? Vinieron las élites, lo que hoy en día conocemos como la Matrix, lo que se habla mucho las élites, que son los que controlan el mundo, y no es nada místico, sino que son los que tienen real, los dueños de las petroquímicas, que son, bueno, las familias que no voy a mencionar ahorita, Elitesca, que aunque mencione, ni se sabe, ellos se dieron cuenta que el dinero estaba... Con Pasteur, ¿qué hicieron? Le metieron platica a Pasteur porque...
¿Y Pasteur es de pasteurizar?
Pasteur.
Pasteur fue el que inventó la pasteurización. ¿Qué es la pasteurización? Por ejemplo, calentar un producto hasta una temperatura en que mates los microorganismos.
Claro.
Entonces, esta gente, esta élite, se fueron por el lado de Pasteur para... Porque por ese lado era que podían meter pastillas, fármacos y tal, porque no importa el huésped. No importa. En la medicina moderna no importa. Nosotros nos crían. Come lo que te dé la gana y si te enfermas, ve para el doctor. Claro. Y por ahí comenzó. Y se pone más dark, se pone más oscuro, hermano, porque en ese momento no existían las universidades como las conocemos hoy en día, ni las escuelas. Y ellos, específicamente la familia, John D. Rockefeller específicamente fundó la universidad y creó la universidad en la carrera de medicina. ¿Para qué? Para crear vendedores. Suena difícil escucharlo y respeto a todos los médicos, todos los que nos están escuchando. Si hay uno por ahí que esté dispuesto a debatir, es un debate abierto porque de verdad los médicos son personas increíbles que están dispuestas a sanar a todo el mundo. Una pasión increíble, pero lastimosamente ellos son educados por un sistema que nos quiere enfermos. A un médico no le enseñan, no es que no le enseñan, sino que lo llevan por el lado. Obviamente hay médicos de todo tipo. Claro. Y va a depender de cómo de donde él siga los estudios con lo que siga después de que se gradúe. Pero la mayoría, en todas las instituciones lo que le enseñan es las condiciones, enfermedades y los fármacos que hay que...
Bueno, que mucha gente siempre ha dicho que la cura al cáncer debe existir. Pero no es negocio, porque al final te conviene más...
Yo te la digo, la cura del cáncer, rapidito. Ya saben, no tengo aspiraciones suicidas. Dieta cetogénica y ayuno.
¿Qué es una dieta cetogénica?
Una dieta cetogénica.
¿Eso es keto?
Mira, sí. voy a explicar.
Mi papá hace keto, pero mi papá es burda malo haciendo keto. Porque mi papá hace keto y el carajo dice, pero él no cuenta ni el whisky ni la birra y dice que los carbohidratos a veces. Y yo le digo, ¿qué es lo que hace?
Pero por lo menos hace el intento.
Y ¿sabes qué él dice?
Todo lo que importa.
Me parece recho lo que estás diciendo porque mi papá dice que él ya no le duele la espalda. Yo no sé si eso tiene sentido.
Claro, desde que comenzó a hacer keto.
Sí.
Claro, es que keto es terapéutica en todos los aspectos. Es que porque keto, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que se ha tergiversado el término y hoy en día keto que no sé qué, tú vas para una tienda, un helado keto, resulta que, claro, la margarina es keto porque es grasa, pero claro, esa mierda es peor que cualquier carbohidrato.
Claro.
No, juro, tiene que ser grasa. Eso es algo específico. Voy con la cura del cáncer y luego voy con que es keto. La cura del cáncer, ¿por qué? Porque el cáncer se alimenta del azúcar, literalmente. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es cuando el cuerpo pierde la capacidad de producir energía eficientemente por su método convencional, las mitocondrias, nuestras células, cuando pierden la capacidad de hacer energía por los métodos convencionales, tienen que recurrir a un método de producción de energía primitivo que es en base a los azúcares, que produce oxígenos radioactivos y dan pie al cáncer.
Okay.
Entonces, el cáncer, así no se entiende y así cuesta entenderlo, perdón, y nos hayan dicho todo lo contrario toda la vida. El cáncer es una enfermedad metabólica, al igual que la diabetes, al igual que el Alzheimer, al igual que todas las enfermedades, porque el 99.9% de las enfermedades son metabólicas, porque todo lo que comemos, la contaminación que hay en el ambiente, el agua, la falta de entrenamiento, vivir bajo luces que no son naturales, todo pone al cuerpo en un estado catabólico y inflamatorio, pero a la exponencial, pues. Es una vaina loca.
Pero al final de este episodio hay un examen de ciencia.
Marico, arrechísimo. Claro, este carajo es burda de culto, men. Yo te iba a decir, o sea, la sociedad no solamente tiene como una imagen de que la gente así, que está súper rayada y tal, como bruta, porque siempre se la pasa en gimnasio. Sí. ¿Cómo haces tú? O sea, ¿a ti te saca culo si la gente piensa que tú eres bruto simplemente por eso?
A mí me saca culo lo que piense todo el mundo.
Coño, sí. Pero sabes que parece recho porque nos comentaste que tienes una novia en la otra parte del país. ¿Y tu novia qué dieta practica?
O sea, y no está en la otra parte del país, anda siempre conmigo. Solamente que como venimos de un trajín más o menos, este que les estoy comentando.
Claro.
Que porque casi llegó tarde, de pana llegamos. Ella llegó, yo nunca me canso, pero ella llegó cansada y se quedó acostada un rato allá.
¿Nunca estás cansado?
Yo nunca me canso porque siempre estoy bien dormido.
Ok, no es que una hora específica para dormirte.
No es que no estoy cansado, sino que siempre estoy bien dormido, siempre. Claro.
Y dormir bien es horas, las condiciones, lo que comes antes.
Es brutal, brutal.
Yo quiero aprender, papá, porque es que yo siempre estoy cansado, entonces quiero aprender.
Sí, no, porque él tiene por más energía, que él no tiene energía.
Bueno, ya vas a salir, ya vas a ver que este podcast
rehabilitado.
Este podcast te va a cambiar, mira. El sueño comienza a gestarse desde la tarde.
Okay.
Por más de que tú duermas a la misma hora que yo, no vas a descansar igual que yo. ¿Por qué? Porque yo no como por lo mínimo 4 horas antes de acostarme. Tengo el tracto intestinal vacío.
Okay.
Siempre que me voy a acostar, entonces eso está apagado completamente. No tengo, o sea, te explico. Es como que tú todos los días llegues y pares tu carro en el estacionamiento y lo apagues, pero dejes el radio prendido, por decirte algo.
Claro, pero también está diciendo que haces ayuno. O sea, tú te comías 2 horas al día, más o menos.
No, 3. Porque yo hago ayunos es para la noche. ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? Ese es el otro error de la gente. En el día necesitamos estar enérgicos, en el día necesitamos movernos, necesitamos... No quiere decir, no estoy hablando en contra de no desayunar. También tiene sus beneficios y también lo hago a veces. Depende de la cantidad de actividad. Claro, exactamente. Pero lo ideal, en realidad, como debe ser, es en la noche, el ayuno. Porque en el día nosotros que estamos activos, el cuerpo está preparado para digerir. Cuando nos despertamos se produce cortisol, se produce jugo gástrico, hay circulación y tal. Entonces la gente viene, se salta el desayuno, almuerza y cena a las 10 de la noche. Es un error completo. De noche en estado salvaje. Imagínate que tú vives en el Amazonas, que tú eres un humano salvaje. Nadie va a comer de noche. De noche, verga, cayó el sol, encuevado todo el mundo, man. Encuevado todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos millones de años durmiendo con el estómago vacío. Entonces, ahorita, primera razón, dormir con el estómago lleno. Ya te produce mal sueño. Segunda razón, las luces artificiales, mano. Un detalle. Eso es un detalle y me disculpan, de verdad, que sea yo el que se los tenga que decir. Odienme lo que quieran, insúltenme, pero los hechos no tienen sentimiento. Me disculpan. La luz, la única luz bajo la cual todos los seres vivos han vivido desde que existe la vida, y no solamente eso, sino que la vida se gestó a raíz de la luz del sol, más ninguna otra luz.
En tu casa hay bombillos.
¿No tienes bombillos?
Voy, escúcheme.
No muchos.
Voy. De día no me preocupo, porque es de día.
Claro.
Pero igual no es muy buena del todo, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo aquí por el podcast, porque estamos, o sea, la idea es que en el día hay luz. Y en la luz del sol produce todo el espectro de luz. La luz azul, luz amarilla, luz anaranjada, verde, ta, ta, ta. Todo el espectro del arcoíris. Y nuestro cuerpo, cuando recibe esa luz, entiende que es de día. Suena a veces, es un poco complicado entenderlo, pero es demasiado básico, que obviamente los ojos son sensores de luz.
Claro.
O sea, tú estás aquí oscuro, estás aquí con luz, y el cerebro es el que detecta eso. No es que el cerebro es un estúpido que está ahí, no, el cerebro es parte de nosotros. La gente cree que no, que el cerebro es una computadora, una vaina, literalmente. O sea, tú eres parte. Si tú estás viendo esta luz y a ti te ilumina, tu cerebro está al tanto de eso.
Estás activo,
y el cerebro entiende que cuando hay luz es de día, vamos a activarnos, vamos a producir cortisol, vamos a producir jugos gástricos, vamos a esperar, en cualquier rato este loco arranca a correr, en cualquier lado, algo pasa. Y cuando hay ausencia de luz es que se comienzan a gestar, claro, y a producir las hormonas del sueño. ¿Qué pasa hoy en día? Que nosotros, desde que hace 80 años inventamos las luces, 100 años inventamos las luces artificiales, ahora es un día perpetuo, ya la noche no existe.
Claro.
La noche existe solamente cuando nos vamos a dormir, porque hasta un segundo antes de dormir no tenemos la pantalla aquí. Entonces nuestro cerebro está, tú estás viendo una serie en el televisor, y ese televisor está produciendo un espectro de luz completo, está produciendo luz azul, luz verde, sobre todo, que son las más enérgicas, que son las únicas que existen cuando hay... o sea, que el cuerpo sabe que esas dos luces existen solamente cuando es de día. Porque, por ejemplo, luces tenues como la roja, la amarilla y la naranja, sí pueden existir de noche por el fuego...
Claro.
Por la luna produce...
Él está muy molesto que yo estoy enfermo, me dice, mira. ¿Sabes por qué comes? Coño, ¿por qué estás enfermo?
Está es que estás probando su punto.
Claro, tienes razón.
Está dando
razón. Tú comes
razón.
Carbohidrato, ¿verdad, coño? Tu madre. Sí, como carbohidrato. Gusto.
Divino. Bueno, entonces el cuerpo entendió que esas luces pueden existir durante la noche.
Okay.
Yo no sé si tú me has visto con unos lentes rojos por ahí, todo loco, en el Monumental me viste con unos lentes rojos.
Yo he consumido todo tu contenido.
Bueno, esos lentes rojos.
Yo te voy a mentir.
¿Qué significa esos lentes rojos? Esos lentes rojos, si yo me los pongo, lástima que no los traje, bueno, los tengo ahí en el carro. Esos lentes rojos yo me los pongo ahorita y son un filtro de luz azul y luz verde. Entonces, solamente se ven las luces tenues, se ve muy poco de la amarilla, muy poco de la naranja y casi solo el espectro de la luz roja, que es la luz de más baja frecuencia, que yo me lo pongo y toda la luz que entra a mis ojos es luz de baja frecuencia, que no activa los sensores que dicen que es de día.
Ok.
¿Me entiendes?
¿Y por qué no quisieras que los activase? Tipo, porque estás...
Porque se usa de noche. O sea, yo lo uso de noche.
Ya,
cuando
entiendo.
Cayó el sol y yo me pongo esos lentes.
Ah, ya, o sea, entendí, que se cae al revés.
Claro.
Ya.
Okay, ahora te pregunto.
¿Qué es lo contrario con los lentes de sol? Es todo lo contrario. Con los lentes de sol no hay que usarlos. Porque se
marico,
supone...
Ya va a salir aquí que eres, tú eres un pecado. Yo sí, yo no me quito los lentes de sol, como carbohidratos, me
bueno,
enfermo.
Ya, mira, que es que cada quien ve hasta donde se arropa, hasta donde le llegue
ya,
la
es
sábana.
Verdad, es verdad.
Los hechos
Jean
están
Piero
ahí.
No usa sábana.
Es verdad.
Yo no uso
los
sábana.
Hechos están ahí. La gente se ofende, verga, pero tú haces, bueno, eso es mi vida. Yo aplico lo que
es
yo.
Verdad, es verdad.
Yo aplico todo porque totalmente. Yo soy perfeccionista. Los hechos están ahí. Tú ves que agarras y que no agarras, pero con el sol es todo lo contrario, porque tú necesitas que tu cuerpo detecte cuánta intensidad de sol hay para que él se prepare para ese sol.
De hecho, en el norte de Europa, la tasa de suicidio es muy, muy alta, porque ellos tienen periodos de tiempo en el año
donde
no ven el sol. Sí. Y mucha gente, ya cuando pasa como que su vida laboral, como emigran al sur de Europa, porque de verdad esa gente se mata muchísimo por esa falta de luz.
Sí, sí, sí. Y es que el sol literalmente es el productor número uno de serotonina.
Ya.
La hormona, la verdadera hormona de la felicidad. Si haces esta o cuando estamos bajo el sol o bajo la luz. Así no te esté pegando el sol directamente, nada más del hecho de que tú sepas que es de día y el sol te está dando. Porque, por ejemplo, ahorita, si yo puedo ver esta mesa, el hecho de que la esté viendo y no esté oscuro completamente, quiere decir que esa luz me está rebotando aquí y me está dando, ¿entiendes?
Claro.
Si yo estoy afuera, si el sol no me esté dando directamente, el sol me está dando.
Hay un rebote,
el sol
claro.
me está dando. Entonces, la serotonina se produce solamente cuando está el sol. O sea, solamente no. Es el mayor productor.
Claro, pero es lo que te preguntaba de tu novia. ¿Tu novia mantiene un estilo de vida parecido al tuyo o no?
Es parecido al mío, pero no crudo.
Ok, exacto. Es que
lo que pasa es que no te expliqué lo del keto. Y te lo voy a explicar rápidamente.
Keto. Oye, yo quiero hablar de tu vida. Yo quiero.
Bueno,
o sea,
de tu ya vamos para allá. Te voy a explicar aquel keto que quedó ahí, en el aire.
Y te
explico luego cómo lo de mi novio y cómo se integra conmigo
okay,
eso.
Claro, okay.
El keto es una palabra que se tergiversó demasiado, porque en realidad la cetosis es un estado en el que nosotros entramos cuando comemos la comida que debemos comer. ¿Qué comida debemos comer nosotros como Homo sapiens? Al igual que un perro, al igual que un león, al igual que una vaca, cada especie tiene una alimentación específica. Uh-huh. Nosotros creemos que tenemos, que comemos de todo porque somos bonitos y porque aparecimos aquí en el planeta con un chasquido. No. Nosotros somos un animal, pertenecemos al reino animal, somos simios, tenemos una alimentación específica, como los perros, como los gatos, y nuestra alimentación específica es proteína animal y grasa.
Okay.
Así ha sido durante millones de años hasta que hace, mira, imagínate tú, hace 5 millones de años más o menos comenzamos, bajamos de los árboles, comenzamos a comer carroña, dijimos, verga, esta vaina es sabrosa, nos llena por más tiempo, podemos pasar periodos sin comer.
¿Qué es carroña?
Carroña es los restos que dejan otros animales. Un carroñero es, por ejemplo, un buitre, la hiena. Okay. Que van a quitarle los restos. Bueno, nosotros...
Que no es que cazan, sino que se comen lo que
se encuentran por ahí. Nosotros comenzamos a comer los restos, comenzamos a... Y es bastante interesante porque yo ahorita estoy desarrollando un producto que se llama Vital, que es un suplemento de órganos disecados. Cerebro, tuétano y riñón disecado metido en una pastilla.
Yo te deseo lo mejor, Dios. Sí. Oye, tú no vas a operar ni
por los cojones. Pero es que es una pastilla que te vas a tomar y...
¿Pero
que
cerebro de qué?
Precisamente, cerebro de humano... No, mentira. Cerebro de res, hermano, seso de res. Porque te voy a explicar por qué. Resulta que esos alimentos son indispensables en nuestra alimentación por múltiples razones. Yo los consumo crudos, me habito comiéndolo crudo, pero todo el mundo no puede hacer eso. Y yo desarrollé este producto en el que disecamos en un horno disecador que a fuego muy lento por mucho tiempo estos órganos quedan un polvillo, pulverizamos y lo metemos en cápsula de gelatina.
Okay.
Entonces, o sea, es obviamente como
cremar a un humano, pero los
animales. O sea, y consumirlo.
Yo les traduzco, papá. Cremamos huesos, cremamos cerebros y comemos huevos y queso.
Y divino.
Divino en pastilla. Pero las otras pastillas.
Me buscaron el vasito.
Sí. No, mira, una gente que hace su chamba.
Claro, claro, agradecido, divino, de verdad. Como tú, te da asco, a ti también te da asco, yo diseñé este producto que en el que puedes consumir la dosis de órganos que necesitamos para llenar todas las necesidades de vitaminas y minerales que nosotros tenemos sin necesidad de comer los órganos.
¿Y cómo haces con la píldora? O sea, ¿de qué
es
material?
Gelatina.
Como la pastilla. Okay, la pastilla
es una cápsula. No es una pastilla, sino una cápsula.
Okay.
Cápsula es cuando son dos partecitas así de gelatina.
Okay.
Exactamente. Entonces, ¿por qué? Y tú te preguntarás, ¿por qué tuétano? ¿Por qué seso? ¿Y por qué riñón? Resulta que acontece que tú buscas unos videos de un león, de una ballena asesina, de cualquier animal carnívoro cuando mata una presa. Lo primero que va es a los órganos vitales porque ahí es donde están la mayor cantidad de nutrientes. Y tiene lógica. ¿A dónde va a poner tu cuerpo? O sea,
si tu
cerebro necesita energía y nutrientes.
Okay.
Si tu cerebro necesita para funcionar omega 3, si tu cerebro necesita para funcionar grasas de calidad, aminoácidos, si tú te mueres, obviamente, y alguien se come ese cerebro, va a tener omega 3, va a tener aminoácidos. Si tu hígado para funcionar necesita vitamina A, necesita cobre, necesita, si tú te comes otro hígado, va a tener todo eso.
Claro.
Entonces, no solamente son la parte del animal con más nutrientes, sino que cada órgano del animal que tú te comas va a beneficiar el tuyo, porque obviamente si tú comes un cerebro que tiene omega 3, tal y tal, tu cuerpo agarra eso y va a decir, ¿para dónde va esto? Para el cerebro. Entonces, comer cerebro, mejor el cerebro, comer riñón, mejor el riñón, comer hígado,
y la zanahoria mejora la vista.
Y eso es una mentira.
Bueno.
Y lo del betacaroteno para la piel.
Eso es pura paja.
Pero este hecho está dorado, hay que escucharlo.
Pero ese es tu color de piel, porque siempre estás afuera.
Esto es porque... Mira, yo ando descalzo.
Mira, yo no uso ropa.
Yo ando así, no es porque me la tiré de loco, aparte de que me la tiro a veces.
Okay.
Pero es porque yo vivo prácticamente la mayor cantidad de mi vida es bajo el sol. Intento que la mayor cantidad de tiempo sea bajo el sol y expongo la mayor cantidad de piel que pueda.
¿Y no te insolas?
No me insolo porque no uso lentes, no como carbohidratos ni aceites vegetales, no utilizo protector y hago callo solar progresivo. ¿Qué? No es que me voy de un año encerrado aquí grabando podcast para la playa 2 días, 24 horas bajo el sol,
claro.
Que ahí te vas. Yo no, ya fui progresivo, creé mi callo solar, este no es mi color, yo soy blanco. Mira, tapen las cámaras ahí.
Justamente te iba a preguntar si tenías las nalgas blancas, te voy a preguntar para ver. Ah, coño, si está
claro.
Pálido.
Si está pálido, si está pálido. No solo sus tetas, ni sus nalgas.
Mira, pero ahorita dijiste una vaina como que del asco. Las vainas que tú te comes crudas, ¿tú lo haces por necesidad, marico, o te lo disfrutas de verdad?
Mira.
Cuando tú hiciste un ceviche, ¿es eso?
Nosotros
una foto tuya en Instagram que salías como frente al mar lleno de sangre. ¿Qué era eso?
Comiendo
que
un
la mano?
Un pescado recién agarrado ahí.
Mierda.
Y lo entrompé de una vez. Mira, nosotros por decir, yo y la comunidad... que está conmigo, porque...
La comunidad del tigre,
la manada. La manada. La sociedad
del tigre. De la que somos parte ya, para que sepa.
Claro.
No, pero yo soy la peor alumna.
El primer paso es escuchar.
Ok.
Que lo estamos haciendo muy bien.
Que la mayoría...
Por un mecate en el cuello.
Mira, la mayoría de personas, el primer paso... Les cuesta llegar al primer paso. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a escuchar, imagínate que tú necesitas completar esto para completar el primer paso, escuchar. Cuando van por aquí y dicen, este carajo me está diciendo que yo soy un huevón, este carajo me está diciendo que no sé qué, este carajo me está diciendo que mi papá, mi mamá, toda mi familia, que toda la vida, no, yo te decía huevón, no. Y pasan a el modo contraataque, que es burla y oposición violenta.
Okay, claro. Okay,
como,
okay.
Como hay un dicho muy famoso que es, cuando para que una verdad sea aceptada, necesita pasar por tres etapas, y la burla y la oposición violenta son las primeras dos. Por eso es que se burlen de mí, que se opongan a mí, que me difamen, que eso es parte del proceso.
Pero es que lo que te digo, o sea, yo hay muchas cosas que no comparto contigo, pero hay otras que sí me parecen burdas interesantes. Como
claro,
que,
y tú agarras lo que vas a agarrar.
Exacto, y eso es lo importante. Tú calientas el agua en un vidrio azul, ¿no? Y
exactamente.
Así. Yo digo... Cool, no.
Hasta ya no llega.
Tiempo.
Pero y que tú no te vas a poner, ¿para qué la calienta? Que no sé qué, verga.
Esa gente, la gente que no singa inventa mucho, siempre lo decimos. Disparate. O sea, anda pendiente, ¿qué coño te afecta a ti? Que tú lo que te dé la gana.
Y ¿sabes? Antes de hacer todo esto, ¿tú a qué te dedicabas?
Yo era agricultor.
Ah, coño. O sea, siempre te gusta este peo.
No de las cosas.
Coño, que eras de Acarigua.
No, lo que pasa
es que. Eso es muy normal de ahí.
Eso es muy normal de ahí. Sí, fíjate que. Cuando tú conoces mucho de un tema es que te das cuenta de lo claro. que... O sea, el que más sabe de algo es el que se dedica a eso. Y yo de primera mano te puedo decir que eso es lo peor que hay para el ser humano. Consumir cualquier producto que venga de la agricultura, menos de que sea agricultura ecológica y sean los productos avalados por mí, en este caso, que son productos de baja carga tóxica.
Aprobado por
de baja carga tóxica. Porque obviamente, así sea... Maíz, así se ha sembrado, orgánico, agricultura regenerativa, con abono foliar, maíz es maíz, compañero, póngalo bueno, donde lo ponga, está jodido.
El maíz es burda interesante porque veo con informaciones, capaz ya me dice, cállate, pero vamos.
Ahorita no explicamos lo de la zanahoria, que seguramente los espectadores deben estar, coño, no explico lo de la zanahoria, oye, yo quería lo del betacaroteno.
Es que esos protectores que
pero
venden que
tienen un dibujito lo de zanahoria. Lo del maíz, ¿sabes que con el maíz se hace una vaina que se llama etinol, que sirve como gasolina?
Etanol.
Sí. A ver, ya empiezo a saber. Ya empiezo a saber más que yo. Que fue burda de loco porque hubo una época en Estados Unidos que dijeron que la gasolina hacía demasiado daño al planeta. Y empezaron a hacer etanol. Y cambiaron bombas y vainas, no sé qué. Y de repente se dieron cuenta que el etanol hacía igual o más daño que la gasolina regular. Y echaron para atrás.
Y ahora hacen aceites comestibles de eso y la gente se
exacto,
lo come y fríen pollo ahí.
Loco,
¿no? ¡Divino!
O sea, tú estás diciendo que el maíz en sí es muy dañino.
Es
por eso que no te gusta la arepa.
No.
Ya entendí, ya.
No es que es muy dañino, es que es el peor alimento que le puedes dar a Homo sapiens.
Si tú le dirías a alguien, tienes cinco cosas nada más de alimentos que tú digas, coño, puedes no hacer todo lo que yo hago, pero cinco alimentos que ni por el coño consumas.
O sea, ¿tiene que ser específico o puede ser, por ejemplo, cereales?
Sí, no, así, lo que tú digas.
Cereales que vienen siendo trigo, frijol, vamos a meterlo, las legumbres, cereales.
Ok.
Legumbres.
Ok.
Que vienen siendo toda la caraota, lenteja, todo, maní. El maní no es un fruto seco.
Un manicito.
El merey es tóxico. El merey es literalmente veneno. Tú te comes un merey crudo y te mueres. El merey tienen que echarle un poco de proceso porque el merey tampoco es un fruto seco. La almendra, coño. Te la dejo ahí como que hay de vez en cuando porque es un fruto seco. Los frutos secos hay de vez en cuando. Pero ni el merey ni el maní son frutos secos. El maní es una legumbre. Como el frijol, literalmente. Que crece bajo la tierra y todo. Y el merey es... ¿Tú sabes el palito que tiene la manzana arriba? El merey es eso de una fruta.
Claro, yo tengo entendido desde pequeño, porque yo siempre me pregunté por qué el merey era tan caro. Y es porque de cada fruta sacan un cachito nada más. Uh-huh. Por eso es que cuando tú
coño,
lo compras
pero
cuesta
bueno
tanto.
El merey. Coño, tú probaste el merey antes de llegar.
Claro, yo tuve una vida rica. Anterior y comí de todo.
Rica.
Sí. ¿Qué tomabas? ¿No te costó dejar eso? Las cosas que te gustaban.
Antes? ¿Qué te gustaba tomar de alcohol cuando eras...
Hasta el agua de la jarra.
Tomaba bajo cero. ¿Tienes pinta que te quedas bajo cero?
No, whisky, vaina. Antes ron. Y todo verguero de vaina. Nosotros hicimos de todo. Hemos hecho de todo. Y por eso es que parte del mensaje mío es hacer entender a las personas que no hay que pasar por eso. No hay que pasar por eso. Uno cuando pasa por esa vaina y uno llega a un momento como de realización, uno entiende que uno hizo todo eso para nada. Yeah. Uno hizo todo eso para nada. Uno va y uno bebe y uno rumbea y uno se gasta todo lo que produce. En últimas, ¿para qué? Para cogerse un culo. ¿Por qué? Porque es la verdad. Todos los hombres, y las mujeres van a, bueno, sí puede ser a divertirse, pero eso es paja. Eso es paja. Los hombres van, se gastan todo su sueldo, beben, se vuelven mierda para buscarse un culo, una mujer, un macho, un hombre, lo que se quieran buscar. Entonces una relación de una sola noche que no te lleva a nada, que lo que te genera es, te baja la dopamina, te genera más ansiedad. Claro. O sea, es todo un círculo vicioso que uno lo hace como para encajar en la sociedad. Yo después de que, mira, yo hubo una época que yo decía que yo no podía dormir solo. Yo tenía que dormir con una mujer, a juro. A juro. Y yo andaba, o sea, por eso te digo, yo de pana era como, tuve una vida.
Es como el equivalente de Alcohólicos Anónimos, pero carnívoro, ¿sabes? Como
Tigres Anónimos.
Tigres Anónimos.
Bueno, yo después de pasar todo este tiempo, yo comprendí que, o sea, la mayoría de las veces, cuando la chama me respondía, dale, venme, yo, ¿para qué le escribí? O sea, igual la iba y la buscaba. Ya, eso pasa. Porque es que es como una presión. De paso, tu familia te dice que mientras más estés con mujeres, más hombre eres. La sociedad lo pinta así, el que más rumbea, el que más tal. Y todo es una falacia que lo que hace es hacerte perder tiempo, hacerte perder descanso, hacerte perder años de vida y hacerte perder dinero, literal. Porque yo después de 10, un poco de años trabajando en la agricultura, que nos iba relativamente bien, yo cuando comencé en esta circunstancia, que poco a poco fui transicionando, en el momento en que dije, no, listo, ya me voy a decidir, ya puedo convertir mi hobby en un trabajo, que ya sentí que...
Ah, pero tu momento que estás haciendo esto y aparte eres agricultor.
Claro, yo siempre he hecho calistenia, que fue donde comencé. Yo comencé por el deporte, yo hacía calistenia a nivel profesional. Yo representé a Venezuela 4 mundiales de calistenia.
Eso es lo que te montas en los tubos
En lo que me monté, fui a Santiago de Chile y fui 2 veces a Colombia y uno aquí en Venezuela. Mira, y nacionales aquí en Venezuela muchos, 20 y pico. Y nunca gané porque la calistenia es un deporte bastante nuevo y cuando yo lo practicaba, de hecho todavía no lo hay bien desarrollado por categoría, y yo siempre he sido que me gusta la masa muscular. A mí no solamente me gusta ser acrobático, y me tocaba competir contra puros chamos de 20 kilos que lo que hacían era dar vuelta y volar, porque yo competía en freestyle, que es como gimnasia, okay. Es como gimnasia olímpica, pero más callejero. Okay. Más hacia la calistenia.
Eso es lo que hacen muchas veces en parques públicos, en barras.
Exactamente,
y barras, ¿no?
Okay. Exactamente. Entonces, yo, lo que siempre llamó la atención de mí fue que yo pesaba el doble o triple que mis contrincantes, y en Chile llegué a semifinales, en mundial. En Colombia llegué a cuartos de final. En Venezuela, bueno, competí muchas veces, fui subcampeón nacional. Y lo que llamaba la atención de mí era que yo volaba y hacía todo eso siendo como soy. Siempre fui muy atlético.
¿Y esto fue antes de que empezaste este estilo de vida o después?
Eso fue antes, muchísimo antes.
O sea, se parecía un bicho burda atlético.
Exacto. Yo, por eso te digo, yo tengo 11 años desde que comencé en calistenia.
Ok.
Y en ese momento comí horrible. De vez en cuando me tocaba competir, hacía dietas cetogénicas para bajar de peso un poquito, para secarme. Claro. Y así iba. Pero bueno, yo después comencé a hablar de mi alimentación cuando me operó el hombro. Que no podía hacer contenido porque yo hacía contenido en YouTube explicando movimientos de calistenia, y en Instagram tenía mis seguidores y mi comunidad haciendo trucos y tal. Cuando me operó el hombro, que no podía hacer contenido y tal, comienzo a mostrar mi alimentación, lo subí a TikTok y lo demás es historia.
Claro.
¿Me entiendes?
¿Y qué te pasó en el hombro, si te puedo preguntar?
No, marica, si te digo, me lo lesioné. La lesión mía comenzó pulseando en un campeonato de pulso.
Porque,
no, y por inconsciencia, porque uno es joven, y te digo, a mí hoy en día me vuelven a retar, porque es que la gente es, era tú que te la tiraste, está papeado, tú sabes cómo es la gente, te la tiras del macho, enfrente un poco de gente. En ese tiempo estábamos en una reunión de noche, bebiendo, tal, y un poco de gente se puso en contra, no, que este se la tire papeado y tal, que no sé qué más, bueno, pero pulseen y tal, y yo, bueno, porque yo pulseo, yo le, bueno, dale pues, yo soy zurdo, le di con la derecha.
Ahí también.
Gente superior, le di con la derecha, superiorísimo. Le di con la derecha y le gané.
Okay.
Y el carajo quedó picado, no, que vamos a darle con la zurda. Y yo siendo zurdo, bueno, dale pues. El carajo, para no dejarse perder, enfrente un poco de gente, me agarró antes de tiempo y me comenzó a dar antes de tiempo y me dobló el hombro así. En lo que yo estoy en esta posición, yo no me iba a dejar perder, porque los tigres no podemos dejarnos perder.
Correcto.
Y me vine con todo y me traje el hombro así, le gané. Y en lo que le gané, solté el brazo y el brazo muerto, literalmente. Yeah. Me jodí la carrera. Yo pude haberme puesto a llorar, pude haberme puesto lo que sea, pero yo dije, bueno, me tocó, ¿qué más? Después de ahí me recuperé, seguí entrenando y la lesión me fue empeorando, hasta que un momento se me salió el hombro. Me tuve una luxación que se me desgarró el hombro completo y me quedó aquí abajo, literalmente. De ahí, bueno, eso fueron procesos...
Cero divino.
Eso fueron procesos difíciles que me ayudaron a llegar asqueroso. A quien soy. Porque yo practico una filosofía de vida que se llama estoicismo. No sé si han escuchado de ella. Bueno, que yo me gradué de estoico con esa lesión, porque yo tuve que, literalmente, o sea, yo tenía una carrera, yo cuando me lesioné. Yo me lesioné en junio y yo en noviembre me iba a ver en un 1 versus 1 en Los Ángeles con el campeón mundial de mi peso y categoría en calistenia. Coño, y me lesioné en junio.
O sea, tú querías ser profesional deportivo.
No, ya yo estaba metido y me acabé la carrera con esa vaina y fue la graduación de esta filosofía de vida que les estoy haciendo, que uno no puede preocuparse por las cosas que no puede controlar. Claro. Ya eso pasó y yo, claro. ¿Qué pasa hoy en día con las personas? Se ponen a llorar, se ponen en Twitter, ay, qué mala mi vida, que no sé qué verga y tal. Y eso es acarrea con un problema que no terminas de aceptar. Yo dije, esto me pasó por algo. Vamos a seguir, comencé a mostrar mi alimentación y mira dónde estoy hoy en día. Quizás si eso no fuera pasado, tú fueras campeón mundial de calistenia, pero hoy en día siento que ya mi misión en este mundo es otra.
¡Claro!
¡Divino!
Y tú con todo este estilo de vida, tú buscas tener una expectativa de vida mucho más alta que el promedio.
Claro, claro. Y, o sea, eso es lo que se busca. Eso es lo que se... O sea, todo el mundo tiene eso en mente, pero no es el foco principal. El foco principal es lo que se viva, vivirlo al máximo.
Ok, claro. Y no hacerlo tirar una...
¡Oh, exactamente! Ahorita puedo salir y me piso un carro, pero hasta el día que viví...
Ojalá que no.
Lo hiciste todo.
Ojalá que no te pise
un carro. Viví al máximo, porque hemos normalizado la enfermedad, hermano. Lastimosamente, el sistema nos ha hecho creer que es normal que tener problemas intestinales, que se nos hinche la panza, que nos duele la cabeza, que nos den resfriados, que tiranos peos, que no tener
¿tú no
energía.
¿Tú no te tiras peo?
No, hermano.
¿Qué?
No me tiro
peo. Yo quiero decir algo que sé que en Twitter mucha gente tenía dudas. Como tú has dicho que no usas desodorante y esas vainas, mucha gente pensaba que hueles mal. Jean-Pierre no huele mal.
No huele mal, es verdad.
No huele mal.
Es verdad. Era lo es lo primero, cuando lo saludé y le di un abrazo, fue lo primero que hice.
Hecho el huevo.
Con todo el respeto.
No. Yo sí llegué y que no tiene camisa, no huele mal. Seguimos.
Y algo que nos mata de curiosidad, tú estás claro que en Twitter te dicen cubito dubidú.
Claro, claro.
¿Y eso cómo te lo tomas? ¿Con joda?
Lo subo para Instagram y todo, es increíble.
Y vino con mucho amarillo, cubito dubidú.
Es que, o sea... Uno no se puede poner en contra, uno está...
Tú estás rompiendo una vaina también.
Exacto, o sea. Aparte de que uno está rompiendo una barrera, uno está en el escrutinio público, claro. O sea, si tú, eso es otra cosa que no puedes controlar. ¿Cómo tú te...? O sea, eso es parte de la filosofía de vida que se promueve. Tú no puedes preocuparte, solo debemos preocuparnos por las cosas que podemos controlar, que están en nuestro poder, que es las decisiones que tomamos, nuestro estado de ánimo, la planificación, todo lo que hacemos, pero todo de ahí para atrás... Si tú no puedes controlar algo, no te puedes dar mala vida por eso, porque eso va a seguir sucediendo. Que tú llores, que tú te arreches, que tú subas, no va a cambiar el hecho de que eso esté ahí. Y además, eso es parte del proceso.
Claro.
Eso es parte del proceso.
Nosotros, por ejemplo, promovemos burda eso, como el no darte mala vida por vainas que no puedes controlar.
Y que va a pasar sí o sí. Exactamente. Así digas algo, así no digas algo.
Y yo pierdo mucho las vainas. O sea, a mí, no sé si es por algo que como que se me olvida, pero es una hija que pierdo mucho las vainas. Y la gente me dice, pero ¿por qué no estás arrecha? ¿Por qué no te preocupes? Bueno, pero es que no la conseguí más rápido si me arrecho, ¿sabes? Como que...
Claro, claro, así ya, mismo, pues. Así mismo. Esa es la mentalidad, pero puedes arreglar la causa del problema, claro. Y te lo digo. La alimentación cetogénica que les estaba explicando, la primera ventaja que tiene, la primera, aparte de la energía, 24/7 sin bajones, el buen descanso, la salud, el primero, que es lo que se siente así, es el foco mental. Porque el alimento favorito del cerebro son los cuerpos cetónicos que se producen solamente cuando no consumimos carbohidratos y hacemos una alimentación cetogénica. No expliqué bien la alimentación cetogénica. La alimentación cetogénica es cuando consumimos lo que debemos consumir, que es carne, productos animales, proteína y grasa. La gente cuando me escucha diciendo, no, yo como carne, creen, bueno, por ahí me lo preguntaron antes de comenzar, ah, ¿tú comes pura proteína? No, proteína y grasa, y no solamente... No es proteína y grasa, perdón, es grasa y proteína, lo primordial. Del 60-80% de tu alimentación tienen que ser
porque
grasas.
Porque el cerebro es pura grasa.
El cerebro es pura grasa y, o sea, nosotros consumíamos animales gordos, mamuts.
Ah, claro.
Animales grandes, obesos, que nosotros los acabamos. Nosotros extinguimos la mayoría de animales grandes en el planeta porque nos reprodujimos. O sea, éramos cazadores que no fallábamos nunca, éramos miles y acabamos con los animales. Imagínate 40.000 carajos corriendo atrás de venados que nunca se cansan, maratonistas, porque nosotros somos el animal que tiene más resistencia, más capacidad aeróbica, porque nosotros no tenemos garra, no tenemos nada, pero nosotros no le pegamos atrás a una manada de bisonte, marico, y esos corren duro, pero nosotros seguimos. Y nosotros seguimos.
Creo que tú y nosotros pues, seguimos. Porque Santiago y yo vamos hasta atrás así. ¡Vámonos! ¡Vamos, ya!
¡Dale tú, Yampi! ¡Agárrame el bisonte! Marico, yo te lo juro que he aprendido más hoy contigo que en todo el colegio y la universidad.
¡Divino!
Te lo juro,
de eso,
marico.
Se trata, porque uno busca poner el conocimiento en palabras sencillas.
Ya.
Que por eso es que a veces suena tan, verga, no puede ser tan bueno para ser cierto, porque yo agarro un conocimiento que es bastante complejo y lo pongo en palabras muy sencillas, a veces tan sencillas que los que saben de verdad el tema me critican por la manera en que lo digo, y es que uno tiene que buscar una forma de decirlo que todo el mundo lo entienda, claro, palabras claro. básicas, y porque todo es entendible y todo es fácil, solamente que tenemos una programación mental muy arrecha.
Claro, y también que yo siento que como tú vas con un mensaje que no es como lo común dentro de una sociedad, uh-huh. tú lees burda, claro. coño, para poder venir con los hechos y avalar lo que está diciendo, porque si ese puso pura sandez, nadie te va a creer un coño. Claro. Pero cuando lo dices con esa convicción y sabiendo que lees burda, tú dices como que coño, la verdad es que te tiene sentido.
Claro, claro, claro.
Y además que en todo el tema de alimentación hay muchas vertientes de todo, o sea, como que yeah, tú eres una, hay gente que promueve otra, y es como cada quien tiene sus las vainas que investigó que avalan la que, en las que ellos creen, ¿sabes? Como
claro. claro. Y tú dirías que todos los cuerpos son iguales al punto de que hacer las cosas que tú haces, a todo el mundo le va a dar los mismos resultados.
Claro, claro, por ¿sí? supuesto. Porque por más que sea muy distinta una cebra de la otra, y a todos nos explicaron que las cebras tienen las rayas específicas, como las huellas dactilares, cada cebra es distinta, tiene una personalidad, tiene una vida, todas tienen una alimentación específica. Nosotros como especie tenemos una alimentación específica, y aquí es cuando yo hago paréntesis, y por eso es que mi contenido choca. Que yo no es que digo que yo soy una vertiente de la alimentación. Yo estoy hablando de que esta es la alimentación de Homo sapiens. Claro. Y que la hemos venido cambiando y que gracias a eso estamos hoy enfermos y estamos jodidos. Así de simple. Porque hay variaciones. Obviamente, cada cuerpo es distinto y cada cuerpo tiene una adaptación distinta a la alimentación, pero dentro de ciertos parámetros. Claro. O sea, tú no te puedes escapar porque va a venir un vegano y te va a decir, yo tengo 10 años siendo vegano y soy feliz. Lo que pasa es que el cuerpo es la máquina más perfecta del universo. Mm. El cuerpo no es que tú te vas a meter a vegano hoy, te vas a morir mañana, no. Pero la enfermedad, mira, este es otro tema interesante a tocar. ¿Qué es la enfermedad? Tú me preguntaste que si yo creía en la enfermedad. La enfermedad no hay que creer porque es un hecho. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad son signos que te está dando tu cuerpo de que se está acercando tu muerte. O sea, de que se está comenzando a gestar tu muerte. Te lo explico. No, tú no te vas a morir. Tú no te vas a morir de un día para otro. Tú no vas a estar aquí y vas a decir, ¡ay, te vas a morir! No. Tu cuerpo se comienza a deteriorar. Se comienza a deteriorar y comienza a salir. Me siento mal, no tengo energía, me tengo artritis, tengo diabetes, tal. Obviamente, eso es un virus. Eso es un virus que agarraste, no es una enfermedad de la que yo estoy hablando.
Me da esperanza.
La que yo estoy hablando son... Sí, sí te doy, estás a tiempo todavía, ¿viste?
Okay. Pero sabes que ahorita que estás diciendo eso, a mí me impresiona burda que siempre con los viejos pasa que la gente que... Berro de repente le dio cáncer y yo digo, yo sabía, no me la creo. No. Tienes malestares y malestares que fuiste normalizando, marico, porque es imposible
claro,
que
claro, una claro, la gente normaliza no... la enfermedad, todo lo normaliza. A la gente le duele la cabeza, pero es que algo tan básico como el dolor de cabeza y nadie nunca se pregunta por qué.
Eso es muy arrecho y nadie. Gente incluso gente de nuestra edad, yo tengo amigos que me dicen, yo en los shows en vivo que te invitamos y no fuiste, coño, tu madre.
¿Cuándo?
El Tefín.
¿Me crees feo?
Feita.
Pero para feito, la próxima.
El tigrito feito.
Para la próxima, feito. Lo que pasa es que no estaba aquí. Y no, fue, claro, y fue mi manejador que habló por mí, me imagino, porque yo no estaba enterado, claro. Pero estaba en el campamento.
Claro.
El campamento fue de sábado y domingo. Me imagino que él te lo habrá explicado. No nos dejes mal, ¿oíste?
Ok, no lo haremos. Pero, coño, justamente a mí me pasa que yo en tarima salto mucho. Salto y brinco y bajo. Yo hice crossfit. ¿Qué opinamos del crossfit? ¿No te gusta el crossfit?
No. Todas las disciplinas. Lo único que estamos en contra es de tener el culo pegado en el sofá. Ahorita porque estamos grabando podcast. De aquí salimos.
Pero no, si no, paramos.
Ya. No. A mí me encanta estar en el sofá. Yo tengo de eso.
Pero, coño, eso. Y la gente me dice como lo de las rodillas. Y yo nunca había pensado que mis rodillas eran una gran vaina. Porque claro, la gente tiene 25 años y yo conozco y dicen, no, a mí siempre me duele la espalda en la noche. Y te digo, marica, pero ¿cómo coño tú no te has normalizado esa vaina?
Claro, entonces esa persona que le dio cáncer supuestamente de repente tiene, por ejemplo, tiempo que no puede dormir y se lanza pastillas para dormir. Entonces se siente mal y se lanza dos analgésicos. Entonces la gente nunca se pregunta el por qué. Y lo triste es que ni siquiera los doctores, porque... Lo que estaba comentando hace rato, un doctor también la tiene todo en contra en el sentido de que el doctor te va a ver 10 minutos. Mira, ¿qué tienes tú? ¿Qué tal? O sea, el
y es doctor, lo que te acuerdas, es lo que tú le dices.
Ajá, el doctor no va a saber tu vida, el doctor no sabe nada. Puede que él sepa, pero él sabe que lo que tú quieres es que quitarte los síntomas. Claro. Entonces él te dice, bueno, mira, tómate esta vaina y listo. Y tú te la tomas porque obviamente tú no quieres cambiar los hábitos que tú sabes que son una mierda, pero no los quieres cambiar porque quieres seguir haciéndolo y que te digan pastilla.
No, y son
pastilla.
Los síntomas aparte que te acuerdas, porque es como, ah, no, bueno, el dolor de rodilla no debe tener que ver, vaina, pero la gente en verdad normaliza una vaina burda de chimba, que es eso, ir deteriorando tu cuerpo poco a poco.
Y algo tan simple como echarse un peo, mano. que ahorita me preguntaste, tú no te echas peo. Y es que, ¿qué produce peo?
Claro, la alimentación.
La alimentación, la comida, la comida que se fermenta dentro de ti, la fibra, que, o producto, todos los productos que sean, todas las plantas. Ajá. Cualquier planta, imagínate cualquier planta, va a tener materia que tú no puedes digerir, a eso se le conoce como fibra.
¿Tú no consumes nada de vegetales?
Nada.
Ni tomate, ni nada.
Eso no es un vegetal, es una fruta.
Ah, pero aguacate sí, que no es una fruta también. Una fruta, ok. Pues las frutas tampoco hay otras que no te gustan.
Hay muchas que no me gustan.
Pero porque, por el azúcar.
Por el azúcar.
Ya. Yeah.
Por okay. El azúcar. Porque resulta y acontece lo siguiente. cada tema. Es que cada pregunta, por muy superficial que parezca, o sea, tú me ves en las redes haciendo un poco de locura y tú dices, verga, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y no tienes la respuesta al momento. Pero cuando tú las preguntas así en vivo, por más que estúpida que parece la pregunta, hay una respuesta bastante lógica detrás. Y es que, o sea, en este caso de las frutas siempre han existido. Y nosotros fuimos herbívoros y frugívoros. Por eso tenemos dentadura plana, por eso no tenemos garra, por eso somos simios como los demás simios que son frugívoros y herbívoros. Nosotros cuando bajamos de los árboles por distintos sucesos que no voy a tocar ahorita, comenzamos a incluir, bueno, te iba a explicar lo de los órganos, por qué yo los meto. Bueno, comenzamos a hacer carroñero, ¿y la carroña qué es? Hueso y el cráneo. Entonces cuando nosotros comenzamos a hacer carroñero, lo que comíamos era cerebro y tuétano, que era lo que está dentro de los huesos y lo que está y el cerebro. Por eso es que es vital y por eso mi producto se llama Vital, y el cerebro es tuétano y riñón en una cápsula. Cuando comenzamos a consumir carroña e íbamos caminando por ahí, obviamente, igual seguíamos consumiendo frutas esporádicamente cuando no teníamos cacerías exitosas. Habían periodos que durábamos 2-3 semanas sin comer atrás de animales y comíamos frutos, pero los frutos que existían en el paleolítico eran equivalentemente, el más dulce de ese momento era equivalente a lo dulce de una zanahoria, imagínate tú.
Mierda.
Cuando nosotros se fueron volviendo dulces.
Claro, porque nosotros cuando descubrimos la agricultura, y es que voy a decir otra cosa que les va a impactar, y al público también, que es un tema que es difícil de entender y la gente cree que es mentira porque es algo tan increíble. Ni los cereales, ni los vegetales, ni la fruta moderna, ni ninguno de los productos vegetales existían en el paleolítico. Todos los inventamos nosotros cuando descubrimos la agricultura. Así como los perros no existían. Te voy a poner la analogía más fácil de entender de todas. Un chihuahua no existía en el paleolítico. Eso lo entendemos muy fácil. ¿De dónde viene el chihuahua? Nosotros agarramos un lobo. Poco a poco fuimos domesticando al lobo, dándole comida. Nos hicimos amigos del lobo. Lo domesticamos, le pusimos perro. Cambió un poco la raza. Era nuestro compañero. Que, por cierto, la única forma de que tengamos un compañero como el perro, el mejor amigo del hombre, es que comamos lo mismo. Como si nosotros fuéramos diseñados para ser vegetarianos, coño, vamos a cazar para darle a los perros. Mira, no. Los perros comían con nosotros y nos ayudaban a cazar porque comíamos lo mismo. Somos carnívoros facultativos los dos. Nosotros agarramos el perrito más chiquito que salió de una camada de perros y lo mezclamos con el perrito más chiquito que salió de otra camada, y esos dos de la camada agarramos el más chiquito y lo mezclamos con el más chiquito de la otra, y así por miles y miles y miles y miles de años, y salió el chihuahua.
Vaina horrorosa. Claro.
Horrible, perro cartera.
Bueno, pero el bicho es arrecho, tiene actitud, que es lo que importa.
Sí.
Ay, no. Pero que le dije ese perro.
Horrible.
Pero mira, Yampi, nos estamos quedando con poco tiempo, tenemos poco tiempo.
Verga, viste que dijimos que el tiempo se pasa
pero
volando.
Pero te queremos hacer como unos one line, unas preguntas cortas. ¿Comida que más extrañas de tu vida pasada? De tu...
Ninguna,
nada.
Pero yo, Yampiero, yo vi un video tuyo de tu nona picando un pasticho.
Es verdad.
Y estaba Yampiero al lado así.
Es verdad.
No era un pasticho, era una torta, un tiramisú.
Coño,
porque es que obviamente, mira, yo te pudiera responder un helado, Nutella y vaina, pero es que ya me da igual,
¿me entiendes? Ya
o sea, te pudiera responder alguna por respondértela, y en ese momento, eso fue el desgraciado de mi hermano que me grabó.
Increíble.
Y lo subió para TikTok.
Salía y empezó así,
claro, porque dijo que no, yo viendo la vaina normal, y de paso yo sabía que me iban a grabar, sabía que me iban a joder, de paso tenía franela.
Te iba a decir.
Esa fue la última vez que
me
puse franela.
¿Pero que la nana te obligó a ponerte franela?
No, porque esa fue la última vez que usé franela. Busca ese video y verás la última vez que usé franela, porque era una reunión familiar y eso fue hace más o menos tiempo. Yo no estaba tan radical como ahorita y me fui así el descuido en franela. Ay, no voy a granar, no voy a hacer nada. Yo nunca me la ponía. De paso venían unos tíos de afuera, una vaina que no teníamos mucho tiempo sin verlo. Para no dar tantas explicaciones y tal, preferí irme con franela.
Claro.
Pero bueno, no tengo ningún alimento así...
¿Y el peor de la ropa todavía la conserva o simplemente no tiene?
No, yo quemé toda la ropa.
¿Y cómo pasa si vas a una boda no vas a bodas?
No, porque no, el que me invite una es mentiroso, dice.
Si no tiene ropa.
¿Cómo la va a quemar?
No, la tengo ahí, en un futuro voy a hacer la venta de la ex ropa del tigre.
Coño, eso, eso es un buen negocio, ¿eh?
Eso es para todos los panas, me lo dicen.
Eso es muy buen negocio.
Todos los panas míos me lo dicen. Porque, marico, queremos tener la ropa del tigre.
Si eres un bicho que rumbea de culito, un poco de camisa, tener un poco de ropa.
Te pasó, claro. Te pasó, no es por nada, pero me vestía de pinga, le ponía cariño a la vaina. Coño. Pero me deshice de toda esa verga. La tengo por ahí escondida en un depósito. Bueno, ¿cuál era la pregunta que me habían hecho?
¿Qué le has hecho tú, creo?
No, nada más.
No,
la
ninguna.
Camisa.
No, bueno. Lo de la comida.
Ok, ¿qué otra te había dicho? Quería como one-liners así.
Lo que pasa es que el dulce, bueno, la respuesta era rápida, pero el dulce es lo único que no tiene una sustitución como tal, pero yo eliminé desde hace tanto el dulce que eliminé esa adicción. Es como que un fumador te diga, verga, ¿cómo haces tú para no fumar?
No, ¿entiendes? Fumo ya.
O verga, no te provoca el cigarro, no, le provocas a él porque fuma. Ya yo eliminé.
¿Y llegaste a fumar? ¿Fumabas?
Claro. También, y fumito, y marihuana, y drogas, o todo tipo de drogas, y de todo. Te estoy diciendo que de todo. Yo tuve una otra vida pasada.
Pero tú has vivido como 80 vidas en 27 años.
Mami.
Mierda, pero
qué recho. Coño, pero qué recho, hombre, a favor de recho.
Y eso fue hace años, oíste. Yo tengo años en esto, desde que comencé a perfeccionarlo, y por eso es que estoy en esta posición de dar este mensaje así, porque ya yo puedo ver la perspectiva de la persona desde adentro. Porque yo he estado en su posición, claro. Y uno cree que se la está comiendo y uno cree que está haciendo bien y uno está cagándola.
Bueno, yo sí creo que hay gente, o sea, yo tripeo rumbear y todo eso, pero siento que hay gente que simplemente también se va para el otro lado, ¿no? Es una vaina que tú, marico, que tú quieras rumbear de jueves a domingo.
Claro, y todo tiene su límite.
Rascado, o sea, es que no tiene cerebro, verga, eso.
Y a mí me gusta ponerlo así. Cada quien ve cuál es su negativo preferido.
Claro.
Hay alguien que de vez en cuando se echa una pizza, hay alguien que de vez en cuando se echa palo, hay alguien que de vez en cuando sale, pero hay que tomarlo como sabiendo que es una práctica que no es adecuada, claro. Y tomar las consecuencias, tomar las medidas necesarias después de ella. Ok, bebí, me volví mierda, ok, está bien, pero ya sé que me intoxiqué, tengo que tomar medidas para eso, la semana échale bola y tal. También la gente se quiere quedar paja de que está bien, de que la cerveza está bien, porque un doctor me dijo que la cebada y que el vino tiene resveratrol, pura paja.
¿Y cuándo sale Vital? ¿Cuándo sale tu
el producto ya está en Estados Unidos y por la página web lo pueden comprar y ya está que llega aquí en Venezuela. La página web es www.probasuplementos.com, probasuplementos.com.
Coño, qué cool, estuvo muy interesante. Rechísimo,
la verdad. Coño, muchísimas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Tenemos ahí una...
Emma, nos tienes que recomendar una canción, parte del
una
proceso.
Canción,
que te haga sentir divino.
Porque no vas a bodas, pero bailas.
Porque
¿bailas o no?
Claro que bailo. Ah, bueno. Súper bailo.
Tiene pinta que baila. Tiene pinta que baila.
Merengue, de salsa, quinceañero. De del bachatica, que subiste a los 15 años.
Bachatica. Conchale, una canción. Tantas canciones que hay en el mundo y no se me viene ninguna, vale.
Mira, ahorita con Teo Regresivo de Gilberto Santana.
Vamos a decir una para los cultos y los que saben de la materia. Strobe de Deadmau5.
Okay. ¿Y eso, pero qué género es eso?
Eso es Progressive House. Deadmau5 es el que se pone la cabeza de ratón.
A mí me gusta Dennis Cruz.
Dennis Cruz es brutal.
Gusto, lo he visto
en lo rumbié también, lo rumbié. Lo rumbié en la época antigua.
Gustavo
lo rumbié.
Yo voy a recomendar tu QM Reguayana.
Muchas gracias, Yampi, tripeamos.
Agradecido de verdad con ustedes por la invitación. Nos vemos pronto para un show, para lo que sea. Bueno, no digamos nada porque tiene que ser una sorpresa.
Sorpresa.
¡Divino! ¡Divino!